Bueno, pues la palabra hablado se coge al azar, bueno, el espíritu quien la escoge y pues me corrobora lo que me había dicho la enseñanza. Vamos a hablar sobre la perseverancia. Estamos empezando un año nuevo, vienen los reyes y haciendo la enseñanza, pues el Señor me decía que no se trata de recibir regalos, sino de qué podemos darle a Él, qué podemos regalarle a Dios. Ya nos lo dijo la semana pasada, ¿no?, la hermana, el mayor regalo que podemos darle a Dios es nuestra voluntad. Pero para que eso se haga realidad, para que podamos ofrecer nuestra voluntad, es necesario primero tener esos conocimientos de que es posible darla y qué significa dar esa voluntad. Y después de adquirir los conocimientos, dar vida a esos conocimientos, porque un conocimiento que no se da, que no se ejercita, no vale para nada. Es como en el al cuerpo, ¿no? Ya nos lo dice el Señor en los volúmenes. ¿Qué ocurre si el corazón no late continuamente? No hay vida, morimos. ¿Qué ocurre si la respiración se para? Morimos. ¿Qué ocurre si la circulación de la sangre no funciona? No es continua. Morimos. Porque con el espíritu es igual. El Señor nos llama a dar continuamente nuestra voluntad, a hacer actos continuos. Es la única forma de que podamos darle ese regalo a nuestro Dios. Y para que eso ocurra, para que una cosa sea continua, a nosotros nos toca el perseverar, el dar continuamente vida a lo que el Señor nos está dando. Vamos a ver algunas palabras, tanto de la palabra como de los volúmenes, que nos van a ir guiando un poco. En Carta a los Hebreos, en el 10, en el versículo 36 dice el Señor: es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Yo cuando leía esto, no ahora sino antes, cuando leí la Carta a los Hebreos, digo, bueno, siempre se equivoca en la venida del Señor, eso nadie lo sabe, el Señor ya ha dicho que ese tiempo solo lo sabe el Padre, pero también tiene otra lectura esta carta, y es que la vida humana es nada, es un soplo. Ya lo dicen los Salmos, ¿no? En cualquier momento nos vamos con el Señor. Por eso es necesario estar muy atentos continuamente a hacer, como dice aquí, la voluntad de Dios. Y ya veremos más adelante que no se trata de hacerla, sino de vivirla. También en la segunda carta de Pedro, en el 1, del 5 al 8, dice el Señor: por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento, el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya sabemos lo que es alcanzar el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? Aquí nos llama esto a poner el máximo empeño, a creer lo que nos está diciendo la palabra, a ser constantes. Esa constancia es lo que nos va a abrir el camino a conocer el amor de Dios, el vivirlo. Si no somos constantes, ¿qué ocurre? Ocurre en la vida espiritual, porque como ocurre, como hemos dicho, con el latido del corazón. Si para, morimos. Nos vienen ya encima las dudas, nos vienen encima ante los problemas el evitarlos, el no ser constantes, el buscar yo solucionar esos problemas, se rompe la vida espiritual. No tiene esa continuidad que el Señor quiere. Y tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes la otra palabra, que si está cerca la venida del Señor o está cerca nuestra partida, da igual, al final está nosotros ante el Señor, pues nos conviene ponernos a todas las pilas. Aunque sea, y esto no debería ser, pero aunque sea de forma egoísta, por nuestra salvación. Debería ser por amor a Dios, pero bueno, siempre intentando el ser constante en lo que Él nos da, con la meta puesta en Él. En Daniel 12, del 8 al 12, dice: oía, pero no entendía. Hice entonces esta pregunta: Señor mío, ¿cómo será el fin de las cosas? Me respondió: anda, Daniel, estas cosas permanecerán en secreto y ocultas hasta el momento del fin. Muchos serán purificados, blanqueados y puestos a prueba. Los malos harán el mal y no comprenderán. Mas los que tienen el conocimiento comprenderán. Desde el día en que se suprima el sacrificio perpetuo y en que se erija la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Feliz el que se mantenga en pie. Y llega a 1335 días. El que se mantenga, el que persevere en pie durante esa tribulación. Nos dice aquí, en esta profecía de Daniel, que estemos atentos al momento en que se suprima el sacrificio perpetuo. El que tenga oído, que oiga, ¿no? Lo que es el sacrificio perpetuo. En nuestro Señor continuamente dándose a todos, ¿no? Cuando estaba haciendo la enseñanza y el Señor me dio esta palabra, que ya la habíamos oído antes, pues se me hizo un nudo el corazón, ¿no? Porque ha sido como la palabra esta, no fue que yo la buscara, sino que el Señor me la dio. Y estamos en un tiempo en que a nosotros que estamos conociendo al Señor, que nos está dando lo más grande que hay, nos toca el permanecer fiel a pesar de todo, a pesar del sufrimiento, como ha dicho la canción, y esas dudas que podamos tener o esas dudas que puedan surgir o esos anhelos que nos tiran del mundo, o esos apegos terrenales, incluso buenos, como son nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Ya menos buenos, como puede ser el trabajo o la reputación o cualquier cosa a la que estemos apegados, es tiempo de dejarlo y de permanecer en el Señor. No quiere decir que no van a haber pruebas, pero ya sabemos todos qué es lo que tenemos que hacer. Yo antes, cuando estaba empezando a conocer al Señor y me venía un problemilla, enseguida, pero bueno, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Esto qué es? ¿A mí me va a dar tú esto? ¿Por qué? En vez de aferrarme a Él, en vez de adorarlo y amarlo y el comprender que lo que me está dando no solo me está fortaleciendo, no solo me está haciendo ver la realidad de lo que soy y la realidad que es el mundo, sino que me está haciendo ver quién me puede tender la mano. Tenemos que coger la mano de Dios. Tenemos que aferrarnos en esos momentos a lo único y verdadero que puede aliviarnos y a la vez, con los conocimientos que estamos teniendo, no solo nosotros consolarnos, sino consolar a Dios. Perseverar en eso, en todo lo que el Señor nos está dando. Cuando llegue este tiempo, cuando se suprima el sacrificio perpetuo, pues los que ya estamos entendiendo los momentos, los que ya estamos amando a Dios, los que solo buscamos amar a Dios, pues no tenemos que tener miedo, ningún miedo, ni tenemos que estar construyendo búnkeres, ni buscando refugios, no. Será el momento en el que el Señor nos dirá a cada uno, pues, ¿qué tendremos que hacer? cuál será nuestra, el camino que él quiera darnos a cada uno de nosotros, ¿no? Pero ya tenemos un atisbo de lo que es, ¿no? Continuamente estar con él. En los volúmenes, en el volumen 5, el 16 de junio de 1903, dice el Señor: lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma, cuando obra y padece, está atenta a agradarme solo a mí, sin otro fin o propósito de recompensa. Sin embargo, lo que hace más querida al alma, más bella, más amable, más íntima en el ser divino, es la perseverancia en este modo de comportarse, volviéndola inmutable junto con el inmutable Dios. Porque si hoy hace y mañana no, si una vez tiene un fin y otra vez otro, hoy trata de agradar a Dios, mañana a las criaturas, es imagen de en quien hoy reina y mañana es vilísima sierva. Hoy se alimenta de exquisitos alimentos y mañana de porquerías. Estas son palabras de Jesús. Dice que él se alegra cuando ve que una persona, cuando un hijo suyo, pues cuando está padeciendo o cuando no, incluso estando en momentos felices, ¿no?, agradables, lo único que tiene en mente es agradarlo a él. Pero que eso no es lo máximo es la constancia, la perseverancia en esa actitud. Ya no lo dicen mucho los volúmenes, estar atentos, estar atentos. ¿Qué pasa cuando nos sucede, que a mí en esta semana, por ejemplo, tienes un problema, ¿no?, y está implicado un familiar al que tú quieres? Pues instintivamente te olvida de Dios y va a intentar ayudar a esa persona o a intentar solucionar ese problema, y por ese instante, pues Dios ni existe. A mí me ha pasado. Gracias a Dios ya el Señor te da ese radar, ¿no?, que enseguida te das cuenta y vuelves. Ahí está, y claro, cuando tú vuelves, cuando te das cuenta que no estás haciéndolo bien, tienes dos posibilidades: o seguir en tus 13, o decir perdón, Señor, y empezar a reparar y a fundirte en él. ¿Qué debemos de buscar con eso? Aquí dice el Señor que no tenemos que buscar ninguna recompensa, ni incluso si ese problema se va a solucionar o no. ¿Qué es lo importante? Y ese cambio de chip que tenemos que tener todos, el que tenemos que buscar solo a Dios, no la recompensa. El Señor nos está dando suficiente amor como cuando nos demos cuenta de que no estamos perseverando, de que nos estamos dando marcha atrás, de reconocer que ese no es el camino, de reconocer, y es que eso ya lo sabemos, pero que la recompensa va a ser, si no aquí, en el cielo, donde sea, la recompensa va a estar, porque es que Dios es así, pero que no ha de ser ese nuestro anhelo y deseo. Nuestro anhelo y deseo es perseverar en agradar solamente a Dios. Y ese agradar no puede ser hoy sí, mañana no, en estas circunstancias sí, en estas otras no. Ahora no me apetece ir a misa, no voy. Ahora me apetece beberme un whisky, me lo tomo. No. No. ¿Por qué? Porque estoy mirándome a mí, lo que a mí me apetece. No es que tomarse el whisky sea malo. No es que a lo mejor, irte de fiesta con los amigos siempre dentro de unos límites sea malo. No. Lo malo es que hago lo que a mí me agrada y olvido a Dios. Y lo olvidamos continuamente. Y el Señor nos pide perseverancia, sobre todo en estos momentos. En el volumen 6, el 11 de abril de 1904, dice el Señor: debes saber que hay tres títulos ante mí que como tres cuerdas me atan por todas partes y me estrechan más íntimamente a ti. Es el mismo Dios el que se estrecha a nosotros. Muchas veces tomamos la palabra y no sabemos ni lo que estamos diciendo, pero es que es muy fuerte. Es el mismo Dios el que se une a ti. De modo que no puedo dejarte. Y son sufrimientos asiduos, reparación perpetua y amor perseverante. Si tú como criatura eres continua en esto, tal vez el Creador será menos que la criatura o se dejará vencer por ella. Esto no es posible. ¿Qué quiere decir esto de sufrimiento asiduo? ¿Que tenemos que ser masoquistas y ir a buscar el sufrimiento porque hay que sufrir? No. Sino que no podemos dejar ningún sufrimiento que se nos vaya presentando. No desaprovechar ninguno. Es más, cuando tú ya llegas a un conocimiento de Dios y lo amas, como decía la hermana, cuando tú ya amas a Dios de esa forma, el simple hecho de ver que una persona pues convulga con la mano, que no se arrodilla ante Dios, si tiene una limitación evidentemente pues no podrá, pero que en vez de estar atento en misa está hablando de lo que va a hacer cuando salga, y ya fuera de los hermanos pues que conocen a Dios, fuera, cuando tú ves las barbaridades que dicen de nuestra madre o las pinturas que hay por ahí, miles de cosas que ofenden a Dios, eso ya es un sufrimiento para nosotros. El ofender a Dios ya es un, y además lo vemos continuamente, es un sufrimiento continuo, asiduo que tenemos. No solo tenemos nuestra cruz ya, tenemos la cruz de Cristo. Reparación perpetua, esos sufrimientos que ve que nos causa pues esa desidia hacia el Señor, ¿no? Pues nos llama a estar perseverantes en la reparación perpetua, en tomar continuamente todo para repararle a Dios. Tenemos esa misión, llamámosle así, ¿no? Todos los que han sido llamados a la divina voluntad, los que leen los escritos, los que lo aceptan, son llamados a una reparación continua a Dios. Y amor perseverante. Bueno, eso debe de ser lo que dije anteriormente, ¿no? Continuamente hacerlo todo por amor a Dios. O sea, que es un perseverar continuo en el amor de Dios. Solo viendo qué necesita nuestro Dios. Que está sufriendo, que lo están ofendiendo, repararlo. Unirnos a su sufrimiento. Y amarlo, pero constantemente. Misión más grande yo creo que no puede haber, ¿eh? En el volumen 6 también, el 29 de octubre, dice: hija mía, cuando el alma se dispone a hacer un bien, aunque fuera a decir un Ave María, ya creemos también que es otro error que yo he visto, que estando ya, por ejemplo, la divina voluntad, si tú ya la conoces todo eso, pues las oraciones carecen de sentido. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Es cuando toma más sentido. Es cuando tú sabes lo que estás diciendo y cuando tú puedes girar a través de esa oración. Y el Señor nos ha dado un toque a nosotros con el rosario, por ejemplo. Ya creemos, no. Hay que rezar el rosario. Y aún más conociendo el amor de Dios y conociendo que nuestra madre está, pues siempre ha hecho la voluntad de Dios, siempre ha tomado como vida esa voluntad. Y si ella nos dice, como lo ha dicho, por ejemplo, Fátima, que se reza el rosario, es una misma voluntad. Hay que hacerlo. Pues dice el Señor: hija mía, cuando el alma se dispone a hacer un bien, aunque fuera a decir un Ave María, la gracia concurre a hacer junto con ella dicho bien. Pero si el alma no es perseverante en hacer este bien, se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido, y hace burla de la misma gracia. ¿Cuántos males están encerrados en este mundo de obrar, en este modo de obrar? Hoy sí y mañana no. Hay que ser consecuente con lo que uno hace. Cuando a nosotros en la comunidad el Señor nos dijo que quería nuestro sí, hay que ser consciente de qué sí le estamos dando y ser pues consecuentes con ello, ¿no? Si yo estoy leyendo los volúmenes y hoy qué cosa más bonita, dice el Señor, que es para que tú lo hagas vida, tanto en lo bueno como en lo malo, todo solo para agradarlo a Él. ¿Qué ocurre si no? dice el Señor que si no, es, y es muy fuerte lo que dice aquí, estamos haciendo burla de lo que nos está dando. En otras partes de los volúmenes dice el Señor que Él no juega con niños. Él dice que vengan los niños, pero por la forma de ser que tienen, pero que Él no trata con niños. Hoy sí, mañana no. Debemos ser consecuentes con lo que buscamos y con lo que le decimos al Señor. Burlarse de Dios no va a traer nada bueno. Más adelante en ese mismo volumen dice, todo está unido al modo de obrar con perseverancia. La cadena de mis gracias están entretejidas a las obras perseverantes. Así que, si el alma se da sus escapadas, rompe esta cadena. ¿Y quién le asegura que la unirá de nuevo? Estamos muy confiados también en eso, ¿verdad? Bueno, como el Señor es todo misericordia, como el Señor es todo amor, después me confieso, después le digo que lo reparo y cosa hecha. Si es por descuido, por debilidad, dice el Señor que lo suple. Si es por malicia, ¿quién dice que eso se unirá de nuevo? Mis designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia. Ojo a esto, ¿eh? Mis designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia. La perfección, la santidad, todo va unido con ella. Así que si el alma es intermitente, siendo una especie de fiebre intermitente, el no obrar con perseverancia manda al vacío los designios divinos. Pierde su perfección y frustra su santidad. Son palabras del Señor. Es lo mismo en Apocalipsis con los tibios. Es que es lo mismo. El Señor da todo. El Señor no se reserva nada. Pero también quiere que le demos todo. Que no nos reservemos nada. Pero no porque sea un capricho, sino porque es lo único que nos va a dar el bien. Es lo único que nos va a llevar a esa plenitud que Él siempre ha deseado para nosotros. Así que esto no es para meter miedo a nadie, ni para que, no, sino para alentaros a que continuemos siempre en lo que el Señor nos está dando. En que luchemos con todas nuestras fuerzas. Bueno, eso de luchar con toda nuestra fuerza, al querer siempre buscar lo que el Señor nos da y pedirle que Él nos dé la fuerza. Él va a ver esa intención de querer unirnos a Él. Pero si, aun sabiendo todo esto, aun teniendo la ocasión de, dice, uy, perdón Señor, me vuelco en ti, seguimos y estamos de ese modo habitualmente intermitente, pues no estamos engañando a nosotros mismos si creemos que vamos por el buen camino y posiblemente pues el Señor sea parte. Es que no hay otra palabra, ¿no? Dice San Antonio de Padua, un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo. Eso es otra cosa también. San Antonio dice que el buen ejemplo es una luz. Si nosotros damos a conocer la divina voluntad porque el Señor así lo quiere, si saben que nosotros lo leemos, que seguimos al Señor, y después ven nosotros que ante cualquier contratiempo o cualquier sufrimiento, incluso fuerte, pues obramos como el resto del mundo, ya solo no nos afecta a nosotros, sino que estamos pues llevando por el mal camino a los demás. Es mucho lo que el Señor nos está dando, pero también es mucho lo que el Señor nos pide, y es abandonarnos por completo. El dejarlo todo solo por amor a Él. Cuando terminé la enseñanza, y esto es una enseñanza de esperanza, repito, porque cuando el Señor dice que da algo, primero abre el espacio para que ese algo se pueda tomar. De nosotros nos depende, ya lo ha dicho la misma palabra, ¿no? Y yo estoy seguro de que el Señor no nos va a dejar caer, ¿no? Porque ya nos ha dado tanto amor, ya nos está dando tanto, que seguramente cuando se nos encienda la bombilla, uy, que estoy actuando mal, volveremos, ¿verdad?, a darle todo lo que Él quiere. Decía San Francisco de Asís, esta oración que la conoceremos todos, y vamos a hacer la nuestra, que el Señor nos dé esa capacidad de ser un instrumento de su amor, ¿no? Dice San Francisco de Asís: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve tu amor. Donde haya ofensa, que lleve el perdón. Donde haya discordia, que lleve la unión. Donde haya duda, que lleve la fe. Donde haya error, que lleve la verdad. Donde haya desesperación, que lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve la luz. Que no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo que se resucita a la vida eterna. Yo sé que esta oración nos indica el camino, ¿no? Que seamos ese instrumento, Señor, donde tú lleves el amor, el perdón, la unión, donde la fe se convierta en certeza, Señor, donde hay esas tinieblas, reluzca la verdad, Señor, donde esa desesperación en las pruebas surja tu alegría, Señor, donde las tinieblas pues nos ofuscan, Señor, y cuando nos miramos a nosotros pues nos llegan esas dudas, Señor, y no vemos más allá, que entre tu luz en nosotros, Señor. Que no busquemos, Señor, el que nos den, Señor, sino el darte a ti, Señor, porque seremos consolados solo, Señor, cuando tú seas consolado, Señor, porque comprenderemos, Señor, cuando tú nos des esa verdad, Señor, porque solo amándote a ti, Señor, seremos amados, Señor. Que sepamos dar, Señor, que sepamos perdonar, Señor, que sepamos morir a todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Danos esa constancia, Señor, esa perseverancia, Señor. Que todos tus conocimientos, todas tus verdades, Señor, se hagan vida en nosotros, Señor. Que sean como ese latido del corazón, que ni nos damos cuenta, Señor, porque esa vida espiritual sea así, Señor, vaya surgiendo, Señor, para iluminar este mundo, Señor, y para darte a ti consuelo, amor y reparación, Señor. Que así sea.